sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Echar luego mi cuerpo a la llovizna, en manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Allí entre los cerros tuve amigos, que entre bombas de humo eran hermanos.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 15 de septiembre. Bienvenidos a este multiverso en el que ahora ya estamos mareados de tantas vueltas desde antes de comenzar. Porque aunque parezca que siempre digo el mismo lugar común, y un saludo a Diana y a Meche, ahora sí se nos acumuló harto de planchar, ¿verdad, Nacho? Así.
Híjole.
Y es que el 11 de septiembre de 1973, recordamos a Salvador Allende en Chile, que desde el 4 de noviembre del 70 encabezaba el gobierno de la Unidad Popular. Se convirtió, pues, en, para algunos, en el primer mandatario socialista en el mundo elegido democráticamente, elegido por la vía electoral, y el primer intento de transitar al socialismo también mediante la vía pacífica, ¿no? Que sea, lo que se ha llamado la vía chilena al socialismo. Y bueno, también platicábamos en la mañana, Carlos y otro compañero, platicábamos que con Gastón, que según algunos Pinochet, Allende, pues desarmó al pueblo. Y entonces ese es, según algunas personas, su error. Y la demasiada conciliación. Y si ustedes se fijaron al principio de este audio, que es una canción de Silvio Rodríguez con extractos de Salvador Allende, vean el video, está en la página de Multiverso, ahí lo tengo. Se ve a Salvador Allende en un discurso y la gente gritándole: no queremos conciliación, queremos lucha, no conciliación. Queremos lucha, no conciliación. Entonces, bueno, eso lo dejo sobre la mesa, es una interpretación. Yo creo que ahí confluyeron muchas cosas. Sabemos también, una vez más, Carlos, tú, Estados Unidos apoyando, ¿verdad?, este golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973, Pinochet, en, bueno, los militares encabezados por Pinochet bombardearon el Palacio de la Moneda, y ahí estaba el presidente Salvador Allende, y comienza entonces uno de los periodos más oscuros de la historia chilena, si no es que el más oscuro. Bueno, también cuando mataron a los indígenas.
No, claro. ¿No? Santa María de Iquique.
Santa María de Iquique. La dictadura militar en Chile y en Latinoamérica. Y bueno, recordamos también el 11 de septiembre del 2001. Y eso lo recordamos con más nitidez, quizás más muchos, porque lo vimos en vivo, en la tele, casi en vivo, o sea, inmediatamente, segunditos después, ¿no? Que las Torres Gemelas fueran, yo me acuerdo.
No, de hecho fue en vivo el de la segunda torre, porque se estaba transmitiendo justamente el desastre en la primera cuando llegó el avión que se impactó sobre la segunda.
Exactamente, y yo creo que todos nos acordamos, decían también Diana el otro día, de lo que estábamos haciendo en ese momento, ¿no? Como que es muy impresionante, muy impactante para todos. Yo estaba con nuestro queridísimo Diego de Santiago, por ejemplo, y él me dijo, inmediatamente me dijo lo que era.
Al Qaeda,
en el instante. Diego de Santiago, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, si seguimos con las fechas, si nos vamos así con efemérides, me encontré un artículo en el que precisamente nos recuerdan, en el Universal está también en la página, que el 14 de septiembre se cumplieron 50 años de los lamentabilísimos hechos del pueblo de Canoa. ¿Recuerdan? Cuando trabajadores de la UNAM fueron confundidos con estudiantes revoltosos y, digo...
¿Los mataron?
Los lincharon, ¿verdad? Hay una película, Canoa, ¿de quién? Felipe Casals.
De Felipe Casals, me parece. Y antes, o sea, 13 de septiembre, también por 1847, es justo la ceremonia de los niños héroes, que bueno, hay una enorme discusión al respecto, pero además de toda la carga simbólica, recordemos que en Guadalajara, la Glorieta de los Niños Héroes ha sido rebautizada como la Glorieta de las y los Desaparecidos, lo cual le da un carácter de presente, de actualidad, francamente enorme.
Sí. Y además también fue la Marcha del Silencio, se conmemoró la Marcha del Silencio y se hizo una marcha muy grande, otra vez del silencio, conmemorándola el 13 de septiembre, creo que fue, el 13, 12, bueno, septiembre cargado, hoy es 15 de septiembre y mañana 16. Novedad. ¿Y qué decir de estas fechas en estos tiempos? Bueno, yo recuerdo que antes de que nuestro querido compañero Luis Ignacio Román fuera colaborador de este programa, y la primera vez que lo invitamos, hicimos un programa que se había titulado La Reconquista Española. Y yo muy fresca y así, con mi título del programa muy encantada, le pregunté al invitado, oye, ¿y tú crees que realmente hay una reconquista española? Y entonces el doctor Román dice que no estaba de acuerdo, que porque ¿cuándo se había terminado la conquista? Y entonces mi título me lo echó abajo en dos patadas. Y entonces yo le dije en ese momento, yo quiero que venga ya y que se quede para siempre.
¡Ándele!
Y bueno, pero fíjense que hablando precisamente de la independencia, recuerdan ustedes que Mezcala fue un bastión importante de resistencia. Mezcala, la isla.
Los cocas.
El único territorio libre del país en un momento dado.
Quiero platicarles, ya lo comentaron aquí en Radio Universidad, obviamente, y que en el 99 el pueblo coca inició un juicio agrario. Luego de que en particular un empresario delimitó 2 hectáreas del bosque comunal junto al lago de Chapala, adentro del, o sea, ¿no? Él ahí fue y todo. Y entonces hay un juicio y después de 19 años la solución legal estaba programada para el jueves. Y el magistrado José Mojica Hernández propuso iniciar de nuevo el juicio porque el empresario, luego ahorita les digo su nombre, aprovechando un resquicio de la ley agraria, consiguió que un comunero fallecido le heredara la pertenencia a la comunidad. Entonces, un abrazo muy fuerte a Rocío Moreno de Mezcala y a todos los cocas de Mezcala que recibieron este golpe al hígado, pero que siguen en la lucha y...
A ver, si los cocas impidieron que los españoles los pudieran conquistar desde el siglo XVI o XVII, Digo, van a seguir y yo creo que contarán con el apoyo de la mayor parte de la sociedad. Lo que ha pasado en toda la zona de Poncitlán, en la zona de la misma isla de Presidio llamada en la época porfiriana, es algo que tiene que dar lugar a una solidaridad no solamente local, sino inclusive nacional. Entonces es fundamental que esta parte tan, digamos, intensa de la historia, como es la defensa que hacen los cocas de su propio territorio, no se detenga.
Pues aquí seguimos, seguimos apoyando a los cocas y además ya se acerca el 19 de septiembre, un año del temblor del 2017 y 33 años. Del temblor de 1985.
Nada más otra cosa con el 15 y el 16. Me parece que un punto importante es decir, bueno, ¿quién va a dar el grito? O sea, porque digo, está Peña Nieto. Pero, ¿con qué legitimidad? Es decir, ¿con qué representatividad? Claro. Vi alguna caricatura en un diario el día de hoy, en donde aparece dando el grito, un traje con la banda presidencial, pero ya sin cara, sin manos, sin nada.
Bueno, podemos profundizar en el 15 y 16 para, ya no te voy a preguntar si hay Reconquista. Pero bueno, pero.
¿Ya había estaciones de Repsol, de gasolina, gasolineras?
Sí, ya hay, ya hay. Y bueno, eso de las fechas, Nacho, más todo lo que no tiene que ver precisamente con fechas y conmemoraciones que se ha acumulado esta semana, como los detallitos, como el seguimiento de la UNAM, por ejemplo, que Graue firmó parece el pliego petitorio, Rosario Robles y su infinita, interminable corrupción, y algo muy importante, de la cuarta transformación es el Topper Challenge, no, bueno,
los huracanes.
Los huracanes. Los huracanes.
En especial Florence o Florence o como se le quiera llamar.
El encuentro Florencia. Que tuvieron López Obrador y Sicilia con los desaparecidos es en Guerrero. Y ya me terminé el primer segmento con mi puritita intervención y la miscelánea. Ni siquiera he saludado al queridísimo Joe que está aquí al mando. Nacho Román, nuestro colaborador de Liteso. Carlos Ramírez Powell. En la cámara. Y bueno, pues nos vamos a un primer corte y volvemos a tratar de desmenuzar algunos de los temas que con los que comenzamos.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Que las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Vamos ahora a remontarnos allá a la independencia, ¿no? Para cantarles este pasaje tan importante de la historia de nuestro México. Venga.
A las 6 a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo con sus tropas de insurgentes. A las 6 a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo con sus tropas de insurgentes. ¿Qué harán estos gachupines, mercaderes y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros? ¡Hey! Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con Saldúa y hay jefes en las mesones. Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con Saldúa y hay jefes en las mesones. Pobrecitos gachupines, les quitaron todo el oro. Al no pasar esa Saldúa, porque Saldúa es muy zorro. ¡Ay! ¿Por qué tendrá Hidalgo escolta si es valiente y es guerrero? No no lo sabe ni la tropa, con ti más el paso leve. Porque tendrá Hidalgo escolta, si es valiente y es guerrero. No lo sabe ni la tropa, con ti más el pozolero. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestras tierras, que ha matado gachupines y que les hace la guerra. Que ha matado gachupines y que les hace la guerra. ¡Ay! ¡Que viva la corregidora!
Eso, que viva la corregidora. Poco se ha rescatado acerca del papel
de doña Josefa y de muchas otras, de Elena Vicario.
Exactamente.
Entre otras.
Bueno, antes de comenzar a hablar de eso, quisiera aquí a saludar a Maximiliano Íñiguez y pedirle una disculpa porque no leímos un comentario que hizo desde que vino Euskera, Beatriz, y dice que él piensa que deberíamos de invitar, tenemos ese pendiente, al padre Gonzalo Berea, que tenía un programa en Radio Universidad, como en 1998, y colaboraba con comentarios en señal informativa de Canal 44. Tiene también un comentario acerca de, dice que en 1968 se comprobó que hubo actos terroristas de agente de la CIA y que fue un montaje político-militar. Winston Scott manipuló a Díaz Ordaz y a Echeverría desde 6 meses antes que iniciaran las protestas estudiantiles. Bueno, también habla de la, en fin, hay un comentario largo que luego vamos a leer. Y también hace una crítica, un comentario que están súper bien recibidos, que falta organización en nuestro programa. Un ejemplo dice que al entrevistado vía telefónica que estaba hablando de la UNAM la semana pasada, lo cortamos antes de que terminara de dar su punto de vista, y que además no leímos el comentario del día de hoy, ni el que nos envió hace 2 semanas. Bueno, Maximiliano, ya aquí estoy leyendo todo lo que nos has escrito, es largo, no lo puedo leer todo en este momento, pero bueno, una disculpa, vamos aquí a tratar de organizarnos mejor.
Me avisan que el padre Berea ya murió, era jesuita.
Ah, fíjate, Maximiliano, pues va, pero estamos contactando a ver si podemos contactar.
Claro que sí, para octubre tendremos ahí algún programa al respecto.
Exacto. Bueno, Nacho, ahora, años después de que yo te pregunté de la Reconquista española, cuando ya vemos a Repsol completamente instalado en nuestro territorio, bueno, ya eso es que cual, un prietito más en el arroz, ¿no?
Los bancos, digo, mucho más que Repsol todavía,
claro.
Si hablamos del BBWA o si hablamos de Santander, digo, nos da una idea clara al respecto. Pero de cualquier manera, digamos, España no es precisamente el caso más extremo del papel ahorita de dependencia de México. De hecho, me parece que algo que se ha ido perdiendo además es hasta a nivel cultural la riqueza lingüística del español. Es el hecho de que estemos prácticamente tendiendo a desaparecer los verbos irregulares, me parece que es verdaderamente grave. Es decir, ya no hablamos de acceder, sino de accesar. Ya no estamos hablando de abrir, sino de aperturar una cuenta. Ya no estamos hablando de recibir, sino hasta las transmisiones de fútbol, de recepcionar el balón. Es decir, estamos teniendo una deformación y una simplificación o caricaturización del idioma terrible. En otras palabras, la dependencia está siendo ya no una dependencia sin madre patria, sino una dependencia donde se empieza a generar un proceso de dilución, de decir, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué ocurre cuando además tal parece que la cultura es que tantas palabras podemos utilizar en inglés o expresiones en inglés a la hora de hacer un discurso técnico o administrativo?
Pues, ¿tú qué opinas, Carlos? Porque aquí están, ya me están demandando tu opinión, ¿eh?
Mira, el coloniaje también es un coloniaje mental. Hay un proceso que yo considero conspirado, conspirativo, de degradación del sistema de educación pública en México. Hay una trampa horrible en el discurso de los últimos dos sexenios, en donde al mismo tiempo que se golpeaba inmisericordiamente al sistema de formación de maestros, a las normales en general, al mismo tiempo se les exigía ser evaluados. En otras palabras, te quito las herramientas de tu formación y después, una vez que te dejo en los huesos, en donde tus normales no tienen ni para comprar gis, no tienen pizarrones, no tienen butacas y frecuentemente no tienen techo, una vez que te dejo sin condiciones para formarte como maestro, te evalúo para reprobarte y reprobado, ¿sí?, yo generar una nueva matriz educativa en donde básicamente a los niños la currícula presente los deja preparados para que con gran éxito, cuando hayan transitado por todo el sistema educativo mexicano, puedan ser baristas en Starbucks.
Sí, ahí, o se considera la enseñanza como lo básico, como lo propio, sea en dos planos: uno, el empresarial, que dicen pues que manejen paquetería de cómputo e inglés. No, uh-huh. Pues si se quiere trabajar básicamente en call centers o para poder seguirlos mandando a Estados Unidos, está muy bien. Es decir, pero ahí hay de nuevo un problema de dónde está la recuperación de lo propio. Y en el otro caso es la adaptación a los esquemas estandarizados de PISA o de la prueba Planea, fundamentalmente centradas en matemáticas e inglés. Y se dice, ya no queremos que memoricen, sino que aprendan a aprender. Pues sí, pero en todo lo que es la parte fundamental a nivel cultural, a nivel histórico, geográfico, vaya, hasta deportivo, tal parece que va siendo relegado en función justamente de esa visión. Entonces, por un lado, estamos desarrollando una lógica tecnocrática, pues, estrictamente de la educación, y por otro lado, estamos hablando de que eso es desarrollar competencias casi hasta de apertura de pensamiento, lo cual es un contrasentido.
Es que ustedes no entienden que ya la reforma educativa es muy de avanzada. Ya están pensando en los libros de texto cuando el ser humano evolucione y tenga 6 dedos en la mano, por ejemplo.
Mira, básicamente nosotros participamos en un experimento que quiso concretizar, que quiso hacer realidad la propuesta de Aldous Huxley, que es la de un mundo feliz. Para tener un mundo feliz, los alfas recibirán educación alfa de alta cualificación, y a México le toca educar betas.
Sí, o sea, gamas o deltas.
O gamas o deltas. Sí, entonces mira, la complicidad en esta conspiranoica presentación mía es que la SEP, a través de castigar los presupuestos y dar una priorización extrañísima a la educación, aniquilando música, aniquilando baile, aniquilando deporte y dándole prioridad precisamente a lo que son las materias que les permiten a los educandos convertirse ya en su profesionalización máxima en cajeros de un restaurante. Sí. Yo siento que ese es uno de los grandes legados de los últimos 6 sexenios de degradación del sistema educativo mexicano. Ahí comienza y se sella un coloniaje mental que es lamentabilísimo.
Otro punto importante ahí es el significado de las fechas clave: 15, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 5 de febrero, donde tal parece que lo básico ahí es poder saber si cae en lunes, viernes, o qué tan, o martes o jueves, y qué tan largo va a ser el puente.
Exacto.
Por lo tanto, el sentido de identidad tiende a diluirse cada vez más.
Bueno, ya los voy a... porque ahí tengo muchos comentarios del público y luego no quiero que nadie se enoje. Luis Cardona, muchísimas gracias, nos saluda desde el Lago de Moreno, dice que buen programa y efemérides dolorosas, que sigamos adelante. Y Vero Barrios desde España, un saludo a la Vero, que desde allá nos está escuchando. Y Jerome Prat, que te digo que primero decía que qué lástima que no está Carlos Ramírez Powell hoy para que nos contara qué es lo que él sabe. Y él, como ve todas las teorías conspirativas que han surgido por los ataques del 11 de septiembre, ya viene, claro que
ahorita
lo vamos a explotar en el siguiente corte. Y ya te vio Jerome Montprat, entonces ya se tranquilizó. un poco. Un saludo a Jerome, que es participante. Y tengo más comentarios. Enrique Sandoval, por ejemplo, él dice que ni perdón ni olvido. Ni olvido ni perdón sin justicia. Para lo que ya antes Juan Carlos Mesa nos había enviado un poema de Pablo Neruda que dice, que se llama Pido Castigo. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Bueno, se los voy a postear en este momento en la página de Multiverso 360 y luego le vamos a pedir a alguno de nuestros locutores que nos lo grabe para pasar este poema, para que vean que sí, que queremos que participen y que si se nos fue alguno de sus comentarios, pues una disculpa. Nos vamos a nuestro segundo corte de estación para volver entonces sí con
Las Torres Gemelas.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Y seguimos aquí en Multiverso 360 y ya fuera del aire comenzamos con las teorías conspiracionistas del 11 de septiembre del 2001. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Mira, por un momento hipoteticemos, sin conceder, que la teoría de la conspiración oficial que propone el gobierno norteamericano respecto a los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 es cierta. Que la narrativa es coherente y que no hay nada que explicar, que ya está todo explicado y que los culpables son Osama Bin Laden al frente de una organización llamada Al-Qaeda. Vamos a concederlo para argumentar.
Supongamos sin conceder.
Ese 11 de septiembre, Nikki Haley, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, amenaza a Rusia, a Irán y a Siria, de un bombardeo inmisericorde y de lo que podría ser el comienzo de una guerra de Estados Unidos en contra de Rusia, Siria e Irán, ¿sí? Si se atreven a bombardear las posiciones que tiene Al-Qaeda en la provincia de Idlib, en Siria. Entonces, del 11 de septiembre del 2001, 17 años después, 11 de septiembre del 2018, Estados Unidos pasó de ser el más acérrimo enemigo de Al-Qaeda al que buscaba destruir en su fuerza aérea, en su aliado, en su guardaespaldas, en su nana, en su protector y en su fondeador, entrenador y, en general, su más cercano aliado, o si no, que haber asimilado a Al-Qaeda como un batallón más del ejército norteamericano, porque Estados Unidos ha estado ayudando a Arabia Saudita en la guerra en Yemen, atacando las posiciones de los hutis, favoreciendo a Al-Qaeda en la provincia, en la península arábiga, que es otro ramal de Al-Qaeda. Hipotetizando que la teoría de conspiración del gobierno norteamericano es verídica, no se entiende por qué destruyó un país, Libia, para entregárselo precisamente a facciones de Al-Qaeda, porque Libia hoy, con mercados de esclavos abiertos, con un tráfico de migrantes que es un negociazo, hay campos de concentración previos a su exportación a Europa, y esto los manejan grupos radicales del Estado Islámico y de Al-Qaeda, y que todavía en este momento hay una disputa por el poder entre Benghazi y Trípoli, en donde diferentes facciones del Estado Islámico y de Al-Qaeda están disputándose el poder en Libia. Si es cierta la hipótesis norteamericana, la teoría norteamericana de conspiración, que Al-Qaeda fue quien nos atacó en el 2001, ¿cómo es que todo el accionar militar del 2008 hasta la fecha es el de proteger precisamente a Al-Qaeda?
A ver, aquí hay situaciones terriblemente extrañas. A ver, estamos diciendo que en la primavera árabe y al mismo tiempo en todo lo que fue la intervención anti-Al Qaeda, originalmente se estaba haciendo como una vuelta al estado normal de cosas, o en algunos casos a democracia, o en algunos casos a los derechos frente a los dictadores, etcétera. Pero lo que ha ido ocurriendo es que justamente se ha generado un éxodo de la población de todos esos países a Europa. Es decir, lejos de haber sido un paso hacia adelante, sobre todo en los países del norte de África y del Golfo Pérsico, resulta que es un paso hacia atrás, aparentemente, al menos en el terror que se ha generado. Pero no es solamente lo que ocurre con los países de esta región, digamos, al sur del Mediterráneo o al oriente del Mediterráneo, sino también es lo que ocurre al norte del Mediterráneo. Es decir, se ha generado una enorme desestabilización de los países de Europa a raíz justamente de los conflictos migratorios, a tal punto que aún en Suecia, digamos, el campeón de la socialdemocracia a nivel mundial, ahora tiene prácticamente la llave de arbitraje entre las dos principales fuerzas políticas, la ultraderecha sueca, que es algo que uno no imaginaría nunca. En otras palabras, se está generando un proceso de inestabilidad mundial. Ahora, la cuestión es, ¿esto a quién le conviene? ¿Cuál es tu hipótesis, Carlos? O sea, ¿por qué ocurre esta enorme contradicción entre decir, crearemos una venganza contra Al Qaeda y luego vamos a apoyar a Al Qaeda?
Mira, habría que recurrir al ideólogo de la Fundación de la Unión Europea. Hay un libro importante que es la semilla de lo que después se concretizará como la Unión Europea, que se llama Praktischer Idealismus, la práctica del idealismo, del conde Nicolás von Kudenhof Kalergi, escrito en 1922. Este texto ilustra, es un plan de trabajo para cómo unificar a Europa. Él le llamaba la Unión Paneuropea. Él es el que propone la bandera de fondo azul con las 12 estrellas. Él es el que propone el himno a la alegría como el himno de la Unión Europea y da los parámetros de cómo se debe de manejar la Unión Europea una vez que ésta llegue a concretizarse. De hecho, la Unión Europea, la burocracia de Bruselas, se otorga anualmente una medalla al mérito, que se llama Medalla al Mérito Nicolás von Kudenhof Kalergi, a aquella persona que por su labor ha logrado avanzar el proyecto de la Unión Europea. ¿Qué es lo que propone Nicolás von Kudenhof Kalergi una vez que se concretiza la Unión Europea? Básicamente que se abran las puertas a la migración de África y del Medio Oriente, ¿sí?, para acabar con las distinciones étnicas y nacionales en toda Europa, para crear una gran unidad mestiza de individuos en donde desaparezca, quede borrada la identidad nacional de todos los países europeos. Esa es la propuesta en la cual se basa el proyecto de la Unión Europea. No es una hipótesis, es su programa de trabajo y es lo que hemos estado viendo. ¿Quién se beneficia? El proyecto de este conde, que fue fondeado cuando publicó medio anónimamente, era un diplomático importantón, pero no famoso, pero cuando publicó su libro, empezó a recibir un fondeo extraordinario de los grandes banqueros europeos. Fue un hombre que tuvo un gran éxito en impulsar en todo ese principio del siglo XX un proyecto al cual, por cierto, que George Orwell y H.G. Wells denostaban, decían, lo que está proponiendo es una tontería. Sin embargo, la tontería fue la que estamos viendo hoy. La utopía de Nicolás von Kalergi es la que estamos viendo el día de hoy. Ustedes pueden simplemente leer el texto, está en español, en internet, simplemente pongan Kalergi con K y Balder, como los dos términos de búsqueda en la pestaña de Google, y va a aparecer el primer resultado. Kalergi, Balder con B grande. Kalergi, ahí está en español el texto de la propuesta del blueprint del diagrama de cómo organizar a esa Unión Europea. Una piedra de toque fundamental del proyecto era abrir las puertas a una migración, a un flujo migratorio masivo de África y Medio Oriente, para borrar las identidades nacionales en Europa. Eso fue una manera de contestarte.
Híjole, pero concretamente en este caso estamos teniendo un doble mensaje. Es decir, aún suponiendo esta lógica europea, no sería necesariamente la norteamericana. Y la norteamericana aquí es la que está jugando el papel fundamental a la hora de, por un lado, estar generando un ataque a visiones extremistas, digamos, islámicas, y por el otro lado, donde aparentemente existiría una defensa a las visiones más extremistas, que en buena parte están asociadas no a los tradicionales enemigos de los Estados Unidos, sino a sus aliados, fundamentalmente Arabia Saudita.
Pues habría que revisarlo a detalle, porque mira, Estados Unidos mantiene alianzas militares múltiples en ocasiones medio contradictorias. Estados Unidos es el principal aliado de Arabia Saudita.
Sí.
En la apariencia, Arabia Saudita es uno de los grandes enemigos de Israel, en la apariencia. Estados Unidos también es el principal aliado de Israel. Entonces, en ese lugar tan extraño que es el Medio Oriente, en donde de repente Turquía se declara enemigo acérrimo de Arabia Saudita y de Israel al mismo tiempo, siendo que Turquía es aliado de Estados Unidos a través de la OTAN, pues encontramos que Estados Unidos es aliado de tres países que en lo formal son adversarios. Entonces, conciliar este cúmulo de contradicciones es entrar en lo que comentábamos, no hoy, sino en... Yo creo que podríamos cambiarle al programa, en vez de Multiverso 360, podríamos decir que es Multiverso 1984. ¿Por qué? Porque constantemente estamos encontrando contradicciones en la narrativa norteamericana. Hay una esquizofrenia política en donde la narrativa oficial del gobierno norteamericano contradice su actuación. Queda ilustrado en este segmento por defender a Al Qaeda de los rusos cuando el 11 de septiembre lo declara su enemigo mortal.
Pues ya nos tenemos que ir a un corte. No sé, Nacho, si quieras decir algo más.
No, bueno, simplemente ubicarlo de 1984, recordar que es una novela ya clásica de George Orwell, escrita, si mal no recuerdo, en los años 50.
En 1948.
48, y de alguna forma nos está mostrando también toda la expectativa que está teniendo Carlos alrededor de esta literatura de mediados del siglo XX, que ya había situado también a Aldous Huxley con Un Mundo Feliz. Uh-huh. Igual pudiéramos ubicar Fahrenheit 451. Es decir, los... yo diría Víctor Hugos del siglo XX, que de alguna manera están anticipando gran parte de los problemas que
angustiadamente
estamos viviendo
Angustiadamente nos estaban previniendo de lo que estamos viviendo. Estaban diciendo, ¡aguas! Y no hicimos caso.
Y en sociología, Karl Polanyi con La Gran Transformación.
Pues, bueno, pues nos vamos a ir a un último corte. No creo que alcancemos regresando a tocar todos los temas que se nos van quedando por ahí en el tintero, pero bueno, a ver si logramos algunos.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Seguimos aquí en Multiverso 360. Yo no sé si Carlos grabó aquí fuera del aire, pero la discusión se puso interesantísima.
No, paro la grabación para que se enfríe el teléfono porque se sobrecalienta mientras estoy grabando.
Pero bueno, en estos 10 minutitos que nos quedan ahora en Estados Unidos, decíamos 11 de septiembre del 2018, septiembre del 2018 es un huracán el que está azotando, ¿no, Nacho, Carolina?
Digo, Carolina del Norte y Carolina del Sur, pero además en estos momentos también se está generando una acumulación gigantesca de agua hacia Virginia y de ahí puede seguir actuando sobre buena parte de los alrededores de los Montes Apalaches. En otras palabras, aquí ya el problema no es tanto el viento, sino una brutal inundación y que de alguna forma recuerda tanto el huracán Katrina en Luisiana, sobre todo, como y muy particularmente los desastres provocados por el huracán María, particularmente en el Caribe y sobre todo en Puerto Rico, y que de alguna forma han servido para rememorar, pues sí, de una manera muy, muy grave. Pero en el caso del María, bueno, está toda la disputa sobre las implicaciones que tuvo en términos de pérdida de vidas humanas, donde por un lado Trump estaba refiriendo que hubo alrededor de 20 muertos, mientras que en el caso de las informaciones que se están dando desde Puerto Rico, se ha hablado de más de 3.000 muertos. En otras palabras, estamos hablando de cifras absolutamente contradictorias, que tienen muy poco que ver con la imagen de desarrollo que se tiene de los Estados Unidos y da más bien una imagen de caos. Y entonces ahora habrá que ver cuáles son las implicaciones ya no a nivel isleño, sino dentro de la parte central del territorio norteamericano, todo en lo que es la parte casi de su estructura originaria de los tres estados. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir, pero bueno, a un mes de las elecciones, o a dos meses, el que se esté presentando esta disputa, me parece un punto central en los Estados Unidos.
Mira, Puerto Rico es un caso lamentable de coloniaje, es Estado Libre Asociado. Goza de ciertos privilegios como miembro de la Unión Americana, pero al mismo tiempo goza de la calidad de un estatus de Estado de segunda mano, de segunda prioridad. Entonces se le permitió endeudarse por 36 mil millones de dólares, y 36 mil millones de dólares para una población de qué, de 3 millones de habitantes, 2.5 millones, con una infraestructura que la última vez que le dieron una manita de gato fue en los 50s, con una estructura sindical muy parecida a la nuestra, en donde las plazas son vitalicias y se te dan comisiones sindicales y nunca trabajas, en donde el sistema de distribución eléctrica era estatal, no era privado, y en donde se cayó la infraestructura, porque se la pasaron 9 meses sin electricidad. O sea, mira, lo de Puerto Rico,
fíjate,
es
qué diferente vive Cuba un huracán que como lo vive Puerto Rico.
Totalmente, o sea, Estados Unidos es el estado de la Unión Americana junto con Arkansas, más subdesarrollado, o sea, y con condiciones de marginación y de desigualdad más graves. Hay toda una serie de acusaciones contra la presidenta municipal de San Juan, Puerto Rico, porque ella retuvo ayuda que el gobierno federal entregó, que ella tenía que distribuir. Hay evidencia, hay fotografías, por ejemplo, se entregaron 20 millones de botellas de agua para que fueran distribuidas y quedaron en el aeropuerto sin ser tocadas. ¿Por qué? Porque la suposición es de que la presidenta municipal estaba en una disputa política con Trump y decía, bueno, lo que pasa es que en ciertos días mis trabajadores sindicalizados del transporte no van a distribuir los alimentos.
Bueno, hay una disputa de la interpretación de lo que pasó con esos 20 millones de botellas de agua. Exacto. Porque por otro lado, lo que se está diciendo desde Puerto Rico es que no la repartió el ejército norteamericano, que es de donde había llegado y que eso era a nivel federal, y que el argumento del gobierno norteamericano es que esas botellas de agua habían sido expuestas al sol y por lo tanto se había contaminado el agua, se había echado a perder, digamos, el agua, y que entonces hubiera generado más daño
del que hubiera
reparado. Entonces, estamos teniendo interpretaciones completamente encontradas de un lado y del otro, y el hecho es que finalmente dicen que los números son fríos, pero al momento de decir, a ver, no es lo mismo que en un país, porque finalmente es un protectorado de los Estados Unidos, Puerto Rico.
Una colonia.
Estemos hablando de 20 muertos a que estemos hablando de un impacto tan o más desastroso que el que pudiera haberse dado en cualquier país en una situación de enorme pobreza.
Claro, mira, Puerto Rico va rumbo a una situación parecida a la de Haití. Es un país, es un estado, país, en vías de subdesarrollo. O sea, va rápidamente degradando su infraestructura. Pero regresando un poquito a lo de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Mira, ellos se vieron beneficiados por los grandes impulsos de construcción de infraestructura de los 50, cuando Eisenhower básicamente le metió concreto a toda la estructura carretera desde California hasta Nueva York. Se completó la red de comunicación norteamericana. Este proyecto ya cumple 70 años. Hay un inventario de 750 mil puentes en Estados Unidos que están registrados como deficientes y que necesitan urgente reparación o reposición. Cuando pega un huracán, no importa que venga nada más con 100 kilómetros de velocidad del aire, sino con el problema de las inundaciones, esta infraestructura de 70 años de antigüedad empieza a mostrar que no tiene la resistencia anterior. Es muy sencillo. Estados Unidos necesita una reconstrucción. 70 años ya es suficiente para decir que se les está derrumbando. Ya terminó su vida útil todo lo que construyó Ike Eisenhower.
Y digo, además, en este caso, en el de huracán Florence o Florence, estamos hablando más que de la velocidad, de una enorme extensión. En otras palabras, cuando uno ve el mapa y uno ve las bandas nubosas que se generan, prácticamente abarca toda la costa este de los Estados Unidos, quitando Florida. De hecho, seguramente las condiciones de clima también serán difíciles, curiosamente, en Washington D.C. o hasta en Nueva York, y sus extensiones van hasta el medio oeste, desde Ohio hacia el sur. Se está generando también una situación totalmente atípica dentro de los Estados Unidos, y que también eso renueva el debate sobre el cambio climático.
¿Por eso hace frío ahorita y está lloviendo?
Bueno, es que a Guadalajara le beneficia de manera patente el cambio climático este año. Hemos tenido una temporada de lluvias realmente asombrosa.
Chapala está en su mejor nivel desde el 2010, está teniendo ya cerca de 70% de su capacidad de almacenamiento, 5.300 millones de metros cúbicos.
Uh-huh. Oigan, pues se nos quedaron muchísimos temas en el tintero, a ver si podemos hablar de ya con Darwin Franco en algún momento de este encuentro tan fuerte que tuvieron López Obrador, Javier Sicilia y familiares y padres de los desaparecidos en Guerrero. Con toda esta cuestión del perdón, el olvido, la justicia.
El evento de ayer fue dramático.
Fue muy fuerte.
Tanto por el lado del López Obrador como por el lado justamente de los demandantes. De verdad, hay cuatro conceptos. Libertad, por un lado. Por otro lado, justicia. Por otro lado, perdón. Por otro lado, olvido. Cinco. Y por otro lado, verdad. Y entre cómo combinemos el tipo de demandas alrededor de estos conceptos, el debate se vuelve hipercandente.
También tenemos, escuchaba yo, Carlos, el otro día a Bernardo Barranco, ex sacerdote, víctima de abuso sexual, decir que la cumbre mundial que está proponiendo el Papa para analizar abusos sexuales de clérigos, se ha anunciado que se llevará a cabo en febrero.
Sí.
En el Vaticano, bueno, él decía que es muy importante y que aunque parezca lejos para los tiempos de la Iglesia ya está pronto, y que él esperaba que no sea un mero trámite, una pantalla, un escenario para expiar culpas, sino que sea una verdadera oportunidad de comenzar a hacer justicia y bueno.
Sí, porque hubo un momento extraño en la semana cuando el Papa dijo que detrás del gran acusador estaba Satanás. Entonces, o sea, meter el tema teológico en temas de problemas de sotana que son de este mundo.
Lo que pasa es que el gran acusador también forma parte de la iglesia más conservadora de los Estados Unidos. Entonces ahí empieza a haber también unas mezclas donde por un lado está acusando al Papa de haber sabido el asunto de la pederastia en los Estados Unidos y por el otro lado está poniéndolo al mismo plano que la cuestión de que no haga nada contra la prohibición del aborto o contra matrimonios homosexuales. Entonces, híjole.
Sí, y renunció el cardenal de Washington, el cardenal Wuerl, también bajo la sospecha de haber encubierto delitos.
Bueno, pues tenemos pendiente ese programa con Euskera otra vez, estamos invitando a algún sacerdote o ex sacerdote que nos acompañe. Y bueno, tengo dos anuncios importantes: la exposición de Huellas de la Memoria, que ya habíamos platicado aquí, de los pasos de los padres y familiares de desaparecidos, se va a inaugurar el martes en el CAF, en el Centro de Arte Audiovisual, a las 6 de la tarde. este martes. Y también, bueno, me anuncia Arturo que tendrán Territorios, un programa especial de música tradicional. El Festival Son para Milo en compañía de Dolores San Juan. Está ya listo ese programa. Muchísimas gracias al Joe por su colaboración aquí este sábado. Muchísimas gracias a Nacho Román, nuestro colaborador del ITESO.
Un abrazo.
Carlos Ramírez Powell, aquí también en cámara. Y este es un programa producido por el ITESO y por la Coordinación General de Extensión para Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, sobre todo a ustedes, por su participación.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.